Hola, soy Noemí Greer, fundadora del Rinconcito de la Paz y el proyecto Lema.com. Dicen por allí que el mes de febrero, la fecha de San Valentín, es la preferida para los que quieren proponer matrimonio. No te asombres si ves a tu enamorado un poco diferente y misterioso, pero tampoco te pongas triste si no lo hace en esta época. Es siempre una alegría para mí poder compartir contigo la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy nos invita a hablar sobre el amor. No sé si alguna vez te ha tocado estar entre dos personas mediando para que resuelvan algún problema entre ellos. No es algo ajeno para muchos, a menos que tú vivas en una cueva desconectada del todo el mundo. Las relaciones entre personas las vemos en todos los niveles, en la casa, entre nuestros familiares, en el trabajo, hasta en los almacenes y en el supermercado. La gente a nuestro alrededor se está relacionando una con otra, y así mismo nosotras también. Nuestro tema de hoy tiene que ver con gente, específicamente tres personajes involucrados en un problema que tenían que resolver. Vamos a leer el texto que nos concierne. Por favor, abre tu Biblia en Filemón, capítulo 1, el único capítulo que tiene Filemón, y vamos a leer los versículos del 1 al 19. ¿Ya estás allí? Si estás familiarizada con esta historia, no digas, ya escuché un mensaje sobre esto. Me voy a tomar una siesta. No, no hagas eso. La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la Biblia. Nos habla cuando más la necesitamos, nos entrena y nos capacita y nos da la sabiduría para enfrentar situaciones que quizá no estamos pasando hoy, pero mañana sí. Filemón 1, de los versículos 1 al 19. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestre bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil a los dos. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana, y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Quiero desde este momento aclarar que la esclavitud en cualquier época es una atrocidad. Esta carta se escribió cuando en aquel tiempo se practicaban estas cosas. Era la manera de vivir. La gente tenía esclavos. Filemón era un hombre rico y al parecer ha tenido un problema con Onésimo, su esclavo. Pablo se encuentra en medio de este dilema entre Filemón y Onésimo. Te voy a dar una corta historia de cómo se conocieron Pablo y Filemón. Filemón venía de la ciudad de Colosas. Era un hombre muy rico. Y probablemente la manera en que se conocieron fue cuando Pablo estuvo en Éfeso por un periodo de 3 años con sus negocios y sirviendo a la iglesia. Filemón y Pablo debieron haber entablado una relación estrecha en esa época. En ese proceso, Pablo llevó a Filemón a conocer al Señor. Ellos quizá compartieron mucho servicio en el Evangelio, porque lo leímos en los primeros versículos. Compañero de trabajo o amado colaborador, como dice otra traducción. Bueno, el tiempo pasa y Pablo va a Jerusalén, sabiendo que iba a meterse en problemas, porque el Espíritu Santo le había advertido esto. Es arrestado, lo quieren asesinar, pero él apela a César, porque lo único que quería hacer era llegar a Roma. Y no le importaba nada. Su objetivo era predicar el Evangelio. En su primera prisión, Pablo conoce a Onésimo, un joven esclavo que había estado huyendo. Algunos teólogos piensan que Onésimo pudo haber robado dinero y ahora estaba preso por esta razón. El verso 23 nos revela algo muy interesante. Vamos a leerlo en este momento. Filemón 1:23 dice así: te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. Epafras era también de Colosas y estaba con Pablo en la cárcel. Algunos piensan que Epafras también conocía a Filemón y por consiguiente a sus esclavos. En aquellos tiempos tenían iglesias en casas. En la casa de Filemón debió existir una. Pues Pablo menciona esto en el versículo 2. Allí se reunían los creyentes. Por consiguiente, Epafras conocía también a los siervos de Filemón. Onésimo había llegado a un sitio en donde Dios iba a hacer algo con él. Era como un callejón sin salida. Allí Onésimo se encuentra con dos hombres de Dios en una cárcel. Quizá te ha pasado también a ti sin pensarlo o planearlo. Dios pone a alguien en tu camino con un propósito. No nos podemos escapar de Dios. Podemos estar huyendo y hasta pensamos que la cárcel es el mejor escondite. Pero Dios siempre nos encuentra. El Salmo 139:7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Vamos a hacer algunos puntos en este mensaje. Te pido que tomes un papel y tomes nota. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te va a alcanzar. No corras. El primer punto es este. Escribe: no corras, Jesús te alcanzará. No corras, Jesús te alcanzará. Cuando Jesús nos alcanza, hay un solo objetivo y es para darnos libertad. Quizá piensas que Dios no quiere saber nada de ti porque hiciste algo que no estuvo bien. Quizá piensas que metiste la pata, como dicen por allí, y que ya no hay solución. Estás hasta la coronilla y nada se ve prometedor. Déjame decirte con la autoridad de la palabra de Dios lo que Jesús mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Esto está en Juan 8:32. Jesús no está jugando contigo a las carreras ni a las escondidas. Él te conoce y sabe dónde estás y lo que necesitas. Lo que Él ha venido a darte hoy es libertad. Si te aferras a Él, no te dejará en el mismo sitio, pero te dará la libertad que necesitas. Pablo está escribiendo una carta a Filemón y la va a enviar con Onésimo. Onésimo va a ser el portador de la carta cuando sea puesto en libertad. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has creado un problema y luego huiste de ese problema? A veces no eres tú, pero es otra persona que no has visto en años, en 10 o 20 años, la que causa el problema. De repente llega y tu casa está patas arriba. Pero si somos nosotras las que creamos el problema y nos desaparecemos, creo que Dios tiene algo que decirnos hoy. Muchas veces hay personas que piensan que ahora son nuevas criaturas y dicen: ya lo pasado, pasado, no me interesa, como dice esa canción. Pero No quiere Dios que tú y yo olvidemos lo que aún está pendiente por arreglar. En Cristo, cuando decimos que seguimos a Jesús, vamos a tener que dar la cara. No correr, ni desaparecernos. Vamos a tener que enfrentar el problema. Onésimo había hecho algo contra Filemón. Había huido ahora y ahora le tocará enfrentarlo con la carta que envía Pablo. Muchas veces vivimos con la creencia que ahora soy una nueva criatura y ya no soy responsable de lo que hice un tiempo atrás. Hay gente que vive así, pensando de esta manera, y no quiere tomar responsabilidad sobre las cosas que ha hecho y que han afectado a otros. La palabra de Dios dice que somos nueva creación, sí, por esta misma razón. En Cristo, tú y yo somos llamadas a tomar responsabilidad por lo que hemos hecho. Veamos el punto número 2 y escribe: a veces avanzar demanda regresar. A veces avanzar demanda regresar. En el ejemplo que tenemos por delante de Onésimo, está claro que este siervo ahora va a tener que regresar a enfrentar a Filemón. Onésimo había hecho algo en contra de Filemón, según los comentaristas, le había robado. Por esta razón estaba en la cárcel. Pablo se ha dado cuenta que la relación está rota y dañada. Y con esta carta él está enviando a Onésimo de regreso para arreglar las cosas. Algunas veces en Cristo, para avanzar, tenemos que regresar. Y si por alguna razón regresamos, ten por seguro esto que te voy a decir. Cuando Jesús nos manda a retroceder, esto siempre equivale a avanzar. Pareciera una contradicción, pero piensa por un momento. Si es retroceder para enmendar algo o para hacer lo correcto, eso nos va a ayudar a crecer. Entonces, estamos avanzando. Convéncete de esto. Si tú estás en Cristo, cualquier cosa que piensas que es un paso atrás, en realidad es un avance, porque cuando tu motivación es hacer lo correcto ante Él, estás avanzando. Si estás caminando con Jesús, siempre estás caminando hacia adelante. Dile a la persona que está a tu lado, estás avanzando. Pablo hace referencia a que las dificultades de la vida, sea que nosotros las hemos causado o que nos han pasado por alguna razón, siempre está teniendo un efecto en nuestro avance. Lo dice en Filipenses 1:12, dice así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. El Evangelio de Jesús avanza y tú también avanzas. Si Cristo está contigo, estás avanzando. Si Cristo no está contigo, aunque pienses que estás avanzando, no lo estás haciendo. Es Jesús el que nos lleva hacia adelante. Aunque haya cosas adversas que parezcan como si estamos retrocediendo, cuando Jesús está con nosotros, estamos avanzando. Estamos ganando terreno y no perdiéndolo. Tienes que saber esto. En la economía de Jesús, si Él te hace regresar, es porque quiere que avances. Dile a la persona que está a tu lado, si Él te hace regresar, es porque quiere que avances. Tenemos que empezar a enfrentar lo que estamos queriendo ignorar, porque Dios quiere sanarnos, Él quiere hacer una nueva persona de cada una de nosotras. Pero si no enfrentamos lo que estamos evadiendo, volverá a surgir, a levantarse una y otra vez. Eso que está sin ser arreglado permanece callado como un volcán, listo para erupcionar cuando menos lo esperamos. Tenemos que regresar a hacer lo correcto para poder avanzar. Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dice Juan 10:10 que Jesús dijo: yo he venido a darles una vida plena y abundante. Él quiere transformarnos. Cuando Jesús nos libera, Él nos transforma, nos hace una persona nueva y diferente. Si no estamos cambiando, si nuestra manera de vivir no está siendo afectada por nuestra relación con Dios, no importa cuán exitosos seamos en los negocios, en el trabajo, en el hogar, en cualquier posición que tengamos, si no estamos siendo transformados, como dice la Biblia, de gloria en gloria, entonces no estamos avanzando. El propósito de Dios es que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Eso está en 2 Corintios 3, 18. Vamos otra vez a Filemón y leamos los versículos 8 al 9. Esta vez lo voy a leer de la versión, de la Nueva Versión Internacional, que dice así. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Aquí está nuestra frase del título de este mensaje de hoy, en nombre del amor. Pablo dice que ya está anciano, y aunque podría ordenarle hacer lo que le está pidiendo a Filemón, en nombre del amor se lo pide. El otro día escuché a un hombre de avanzada edad decirle a una joven que no había querido escuchar su consejo. Le dijo, como todos nosotros sabemos decir, si me hubieras escuchado. Él le dijo, toda persona debe tener una persona vieja en su vida, y si no la tiene, debe comprarse una. Si alguna joven me está escuchando, mira lo que dice la Biblia. La sabiduría pertenece a los ancianos, y el entendimiento a los mayores. Job 12:12. Un consejo para los jóvenes de hoy. No desprecies la instrucción de tu madre y de tu padre. Ellos no están pasados de moda. La Biblia fue inspirada por Dios en los lenguajes originales, que son hebreo y un poco de arameo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Los autores que Dios usó escribieron en estos idiomas, no en español ni en inglés. Hoy tenemos muchas traducciones que nos ayudan a comprender el lenguaje original. Por esto vemos la diferencia en formas de traducir en ciertos textos y tenemos muchas traducciones. Hay palabras que se traducen para darnos un sentido más amplio de esa palabra en particular. Por ejemplo, el verso 10 de Filemón utiliza una palabra que quiero resaltar. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Esa palabra que se tradujo hijo es la palabra tecnón, que se está refiriendo a un niño. Cuando se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, lo que Pablo está diciendo es, te suplico por mi niño Onésimo. Es una manera muy afectuosa de referirse a él. Quizá cuando pasa el tiempo y nos sentimos mayores, hablamos así de los más jóvenes. Otra palabra que se usa en la Biblia para definir ciertas edades es neanías. Significa joven o un hombre joven. Se utiliza en Hechos 7:38 para identificar a Pablo como un joven. Cuando dice que estaban apedreando a Esteban y que sus mantos los ponían al pie de un joven llamado Saulo. Esa es la palabra neanías. La otra palabra es presbistes y se refiere a un hombre anciano de aproximadamente 45 hasta 65 años. Y hay otra palabra en el griego, es gerón, que significa envejecido, utilizada para alguien de más de 65 años. Creo que tú y yo estamos en una de estas categorías, ¿de acuerdo? No importa la edad que tengamos, tú y yo podemos tener frutos espirituales aún en la vejez. No importa si tenemos más de 90 años, como Abraham. Te pregunto, ¿tienes una mente que quiere conocer a Dios en su palabra? Entonces puedes tener hijos espirituales, como Pablo, aún hasta que llegues a la vejez. El sentir de Pablo hacia Onésimo era el de un padre. En una traducción se traduce, mientras estaba en prisión, el hijo que engendré, por supuesto, era un hijo espiritual. Vamos ahora al siguiente punto, el punto número 3. Y escribe, en situaciones difíciles tienes que actuar con sabiduría. En situaciones difíciles tienes que actuar con sabiduría. Vale la oportunidad para decirte que estamos haciendo un estudio bíblico en el proyecto Lema. Se llama Sabiduría ante todo. Aunque ya empezamos la primera lección, Si te registras hoy, te la enviaremos para que participes. En cualquier blog del proyecto Lema, en cualquier artículo que ves, podrás encontrar un enlace para registrarte. Pablo escribe su carta a Filemón, pero no solo incluye a Filemón, sino también a quien se presume era su esposa y su hijo y a los hermanos de esa iglesia. Él quería que otros supieran de esta carta, porque era una carta muy importante. Leamos lo que dicen los versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Timoteo era muy respetado. En otras palabras, Pablo estaba diciéndole a Filemón, Timoteo sabe que estoy escribiéndote esta carta también. Cuando la iglesia nació, cambió la manera de ver a las personas que nos rodean en la iglesia. En Cristo, tú y yo somos familias, somos hermanos y hermanas. No hay posición social que valga. Somos una familia en Cristo. Aunque tengo el título para que la gente me llame pastora, no me gusta, te lo confieso. Prefiero que me llamen hermana. Soy tu hermana en Cristo. No estoy en una posición de maestra de la palabra para tener un título y que me llamen así. He visto cómo mucha gente se llama a sí mismo, pastora, como si eso les da más autoridad. Te voy a decir algo en este momento. No es el título lo que nos da autoridad o nos identifica como seguidoras de Jesús. Es la manera como nos comportamos con otros. Lo que Pablo dice en los versos 8 y 9 tiene una importancia suprema que impactará nuestra manera de vivir el mensaje de amor de Cristo. Leamos lo que dice otra vez. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Esa frase, en nombre del amor, me tocó personalmente. A veces pensamos que si hacemos lo correcto, eso es suficiente. Eso es lo que la ley dice, haz lo correcto. Sin embargo, Jesús nos dice, haz lo que es gracia. Tenemos un llamado que va más allá de hacer lo correcto. En cualquier relación que estemos hoy, hemos sido llamadas a extender gracia, misericordia, compasión y amor. Cuando tú y yo estamos en Jesús, nuestro amor es sacrificial. Pablo dijo, en nombre del amor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que hacer un sacrificio en nombre del amor? Quizás sentiste que no podías, pero por amor lo hiciste. Esto es lo que te identifica como una seguidora de Jesús. Pablo estaba diciéndole a Filemón, voy a enviarte Onésimo, y cuando lo envíe, te estoy pidiendo que lo recibas, no como tu siervo, sino como tu hermano. Filemón tenía todos los derechos para hacer lo que hubiese querido con Onésimo, pero Pablo no le está pidiendo que haga lo que es correcto. Le pide que haga aquello que demuestra que es de Jesús, lo que se parece más a Jesús, en otras palabras. En los días en que vivimos, mucha gente piensa que lo que hace es correcto. Cada persona sale con un pensamiento en Twitter o en Facebook y tiene que tener muchos me gusta porque es lo correcto en su propia opinión. ¿Te acuerdas lo que sucedió en el tiempo de los jueces? Fue una época cuando se dijo de aquel tiempo lo siguiente. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Se parece un poco a nuestros días, ¿no crees? Pero, ¿cuál es la manera de Cristo? Porque esta debe ser nuestra pregunta constante. Por un tiempo estuvo de moda esa insignia que decía WWJD. En inglés significaba What would Jesus do? En español, ¿qué haría Jesús? En realidad, a esto hemos sido llamadas, a vivir como Cristo, a actuar como Él, a ser como Él. Creo que no debió haber pasado esa insignia de moda. que tenemos que traerla nuevamente y preguntarnos constantemente si nos estamos conformando simplemente a hacer lo correcto o nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? Jesús daría gracia, Jesús daría amor, Jesús daría compasión. Te pregunto, ¿qué relaciones tienes que necesitan a Jesús para que las tengas? Sinceramente, vienen a mi mente algunas. ¿Y a la tuya? ¿Cuántas relaciones requieren de Jesús en tu vida para que las tengas? Bueno, pues allí es donde se demuestra el amor de Cristo. Allí es en donde tú y yo podemos poner en práctica eso que hemos leído en la palabra de Dios, en el nombre del amor. Allí es cuando Cristo empieza a mostrarse en nuestra vida, solo cuando empezamos a actuar como Él. En los versos 7 y 12 de Filemón, podemos ver el corazón de Pablo al enviar a Onésimo a la casa de Filemón. Habla encarecidamente y nos deja ver el gran afecto que tenía hacia él. Es más, nos dice que lo amaba entrañablemente. Esa palabra que es traducida corazón significa las partes internas de uno, como el corazón, sí, los órganos vitales y hasta los intestinos. El afecto que tenía por Onésimo, podemos decir, llegaba a sus entrañas. No sé si has escuchado decir esto, te amo con todas mis tripas. Quizá es lo que Pablo estaba queriendo decir. Ese amor era entrañable, desde lo más profundo de su interior. Pablo decía, amo a Onésimo hasta las tripas. Hay gente que amamos de labios para afuera, ¿verdad? Pero hay personas que amamos con las tripas, ¿verdad? Hay gente que amamos con todo nuestro interior. Y tú sabes de quién te estoy hablando. Dile a la persona que está a tu lado, amo a una persona con mis tripas. El versículo 11 dice lo siguiente, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Si no lo sabías, el nombre Onésimo significa útil, provechoso. Y hay un juego de palabras que nos da a ver algo interesante. Cuando alguien llamaba a Onésimo, lo llamaban útil. Ven acá, útil, te necesitamos. Lo que Pablo quiere darnos a ver es que este es el mismo hombre, que quizá no te había sido útil antes, pero ahora te lo envío porque es útil para ambos. En otras palabras, lo que Pablo le pedía a Filemón era que lo mirara a Onésimo diferente. Te lo estoy enviando para que ahora lo dejes libre y le permitas ser un hermano más para ti. ¿Cuántas personas tenemos en un sitio diferente a las demás? Quizás tienes preferencias para unas y para otras no. Dios quiere que hoy abras tus ojos a las hermanas que quizás has estado empujando a otro lado. Que abras tus brazos y las recibas como hermanas. Mira, ellas tienen que aportar mucho a tu vida. Nuestro círculo se disminuye poco a poco porque no queremos abrir nuestro corazón a otras hermanas que Dios está poniendo delante nuestro. Dios nos envía a estas hermanas para que las recibamos como tales. Sigamos leyendo los versículos 14 al 16. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Esa frase que dice, tal vez por eso, me ha hecho meditar en algo muy importante. Tú y yo vamos a comprender el tal vez por eso algún día. Quizá hay cosas que hoy no comprendemos y nos han mantenido en total estancamiento porque no podemos descifrar el por qué. Recientemente leí el testimonio de una mujer cristiana que había sido víctima de abuso sexual. Ella decía que una de las luchas con que las víctimas de esta clase de abuso batallan es comprender el por qué esto le sucedió a ellas. No pueden comprender por qué Dios permitió que esto les pasara. Si esto te ha pasado a ti, créeme que siento tu dolor y te ruego encarecidamente que busques la sanidad de Dios, porque Él puede dártela si te acercas a Él. Esta muchacha dijo algo que me dejó pensando. Ella dijo que su sanidad provino de las Escrituras, que fue allí en donde comprendió que Dios es un Dios bueno y que aunque cosas malas no sucedan, su naturaleza buena hará que de cualquier maldad podamos sacar algo bueno para nuestras vidas. Estoy de acuerdo con ella. Dios no es un Dios de tinieblas. No hay tinieblas en Él. Esto nos dice Primera de Juan. Tampoco es un Dios que se complace en la maldad que otros hacen. Él castiga la maldad de los hombres, dice la Biblia, de generación en generación. Creo que tenemos que llegar al punto de no echarle la culpa a Dios de las cosas malas que hemos enfrentado o que nos han sucedido. Más bien, debemos buscar en Él la sanidad, la restauración y la liberación que nos ofrece en medio de cualquier maldad de la que hemos sido objetos. Déjame decirte algo hermoso. Quizá hoy no comprendes ese tal vez por eso, pero algún día lo vamos a entender cuando lo veamos cara a cara. Quiero que leas conmigo un versículo que me impactó en los últimos días, porque me di cuenta que hay cosas que no vamos a poder comprender en esta vida. Sin embargo, lo que sí podemos comprender ha sido revelado por Dios y es más que suficiente para saber que tenemos un Dios digno de nuestra confianza. Deuteronomio 29:29. Abre tu Biblia en este momento. Deuteronomio 29:29. Y leamos juntas. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. No está hablando de secretos de maldad, porque Dios no es malo. No hay malicia ni hay pecado en Él. Nos habla de cosas que solo le pertenecen a Dios. Misterios que por ahora no comprendemos. Pero lo que sí se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén. Tengo la costumbre de compartir con mis hijos cada cosa fuera de lo común que Dios hace conmigo. Siempre les estoy diciendo, mira lo que Dios hizo. Mira lo que Dios me dio. Acabo de pedir esto y me dio esto. Le pedí al Señor que te diera esto y te lo acaba de dar. Esto es lo que nos toca a nosotras hacer. Tenemos que ser fieles testigos del gran Dios que tenemos a nuestro lado y proclamar sus verdades y proclamar lo fiel que es, porque lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El Salmo 25:3 dice lo siguiente, y tiene una gran esperanza para quienes han pasado por devastaciones de cualquier índole. Leamos, Salmo 25:3. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Esa es tu garantía. Dios no dejará que pases ninguna vergüenza por lo que te sucedió. Si estás memorizando el Salmo 25 con nosotros este año en el Proyecto Lema, este es un versículo que ya lo debes tener memorizado. Próximamente vamos a memorizar el versículo 4 en la segunda mitad de este mes. Si no te has registrado para memorizar ese Salmo este año, son dos versículos cada mes, regístrate. Como te dije antes, en cualquier artículo del blog vas a encontrar un enlace que te llevará para registrarte en la memorización de la palabra. Hay cosas que Dios nos ha revelado en su palabra y son nuestras y son grandiosas para que podamos vivir la vida a plenitud. Aprovéchalas porque están allí a tu disposición en su palabra. Quizá tú no has sido víctima de algún abuso sexual, pero a lo mejor tu matrimonio ha sufrido algún engaño, alguna infidelidad. Pero luego cuando sales de esa situación victoriosa, piensa en esto. Tal vez por eso. Ahora puedes animar a otra pareja. Una pareja joven que quizá está en problemas. Quizá has pasado por infertilidad y luego consigues. Tal vez por eso. Ahora estás preparada para brindar esperanza a otra mujer. No podemos entender el por qué, pero sí tenemos un tal vez por eso. y creo en un Dios que restaura la maldad que Satanás tiró en nuestro camino y lo transforma en algo positivo para nuestras vidas. Eso se llama redención. Y para esto vino Jesús. Una hermosa cosa que aprendí hace algunos años y que el Espíritu Santo me recordó al preparar este mensaje es lo que dijo Pablo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esto está en Filipenses 3:10. A veces no queremos participar en sus sufrimientos, ¿verdad? Queremos la vida fácil, pero allí no hay crecimiento. Alguien dijo una vez, si esa es la vida que quieres, una vida fácil, nadie va a leer tu libro. Es la vida en donde la gloria de Dios prevalece, que nos identifica como seguidores de Jesús y la que impacta a muchos. Tu vida tiene propósito. Aun si un torbellino se entrometió hace algún tiempo o recientemente, si no me crees, pregúntale a mucha gente que ha pasado por un gran dolor. Dios los ha rescatado, Dios los ha liberado, Dios los ha restaurado y Dios les ha dado un testimonio que impacta al mundo entero. Es lo mismo que quiere hacer contigo. Vamos al último punto, el punto número 4. Escribe. Somos llamadas al ministerio de la reconciliación. Somos llamadas al ministerio de la reconciliación. Vamos a ser usadas por Dios cuando resistamos la tentación de convertirnos en árbitros. La gente tiene que reconciliarse con Jesús primero. Tú y yo no somos lo suficiente para mantener ese puesto. No podemos ser salvadoras de nadie. No podemos estar en medio para reconciliar a dos personas. Lo que sí podemos hacer es invitarlos a reconciliarse con el Señor y de allí nacerá la paz que debe haber entre ellos dos. Leamos la última parte de los versos 20 y 22. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, conforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepara mi alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Ya sabes lo que dice allí cuando dice reconforta mi corazón, ¿verdad? Eso mismo, reconforta mis tripas. Voy a venir y voy a ver qué has hecho con Onésimo, dice Pablo. Lo que tú hagas con él es cosa de familia. Lo vas a hacer por amor, en nombre del amor. No por hacer lo correcto solamente, sino en nombre del amor. Quiero concluir con esta historia. Algo que nos sucedió a nuestra familia hace algunos años. Hace unos años un niño vecino, amigo de mis hijos, venía y entraba a la casa sin ningún problema. Un día, mi cartera estaba en el comedor. En un momento, todos los demás niños salieron del comedor y dejaron al amiguito de mi hijo solo. La tentación fue grande que el niño tomó el dinero que tenía en mi cartera. Cuando me di cuenta que el dinero había desaparecido, supimos que había sido él. Hablamos con sus padres y efectivamente el niño confesó haber tomado el dinero. Esa relación pudo haber terminado allí. Y mis hijos pudieron haber roto todo contacto con él. ¿Hicimos lo correcto? Sí, hablando con sus padres. ¿Pero qué podríamos hacer después? En los días y meses siguientes recibimos a este muchacho como si nada hubiera pasado. Claro que tomamos precauciones, ¿verdad? No queríamos ponerle más tentaciones. Pero seguimos siendo amigos de él y de su familia. No sé el impacto que esto tuvo en la vida de este joven, que ahora es un papá joven con hijos. Pero lo que sí sé es que no nos quedamos con hacer lo correcto solamente, pero fuimos más allá de eso. Mostramos el amor de Jesús a este muchacho y a su familia. Quizá muchas de nosotras pensamos que Jesús nos está llamando a hacer lo correcto solamente, lo que en los ojos de otros es lo más correcto hacer. Pero para aquella persona que quiera avanzar y crecer, Jesús empieza a insistir en algo más. Jesús te dice, no te he llamado a hacer lo correcto solamente, sino a ser como yo. Eso es lo que Dios quiere de ti, que sea más como su hijo en tu manera de vivir y de actuar. En el nombre del amor, tenemos que mostrar el amor de Jesús a todos los que nos rodean. Efesios 5, versículos 1 y 2 dice: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. En este mes del amor no solo haz lo correcto, pero en nombre del amor demuestra el amor de Jesús como Jesús lo haría. Repite conmigo: en nombre del amor voy a amar como Cristo ama. Amén. Dios te bendiga.